Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en La Estaca, año nuevo, vida nueva, pero La Estaca permanente, recia, dura. Vamos a charlar otro poquito más. Hoy nos falta nuestro hombre de campo, nos falta Juli, pero sí que tenemos a Carmen, a Fortu, a Luis y a nuestro amigo Jorge. Venimos, estábamos comentando ahora, venimos aquí sin preparar nada de nada, venimos que por las buenas, pero claro, los temas de actualidad para nosotros que acaban de pasarse las Navidades, a Dios gracias, Dios, tengo que decirlo porque he tenido la casita, bueno, a tope, parecía el camarote de los hermanos Mars, una casita pequeñita, éramos 9 durmiendo, adivinaréis a quién le tocó el sofá, claro.
Cuando normalmente sois cuántos en casa?
Tres. Y más normalmente.
La población.
Sí. Overbooking total. En fin. Bueno, sí que fue una delicia, ¿no? Cuando llegan, pues vino mi hija que anda por ahí en los mismos extranjeros, vinieron mis sobrinos, los hijos de mis sobrinos, tengo una joya de resobrino o como se diga eso, que es una bomba, Bruno, que es un eso, que no para quieto, hasta que no cae dormido, no para quieto. Y su hermana súper femenina, ha sido un encanto.
Pues mira, nosotros nos hemos juntado para la Navidad, yo la paso muy tranquilito, solo en casa.
Invítame a mí para otro año para huir.
Y la Nochevieja nos hemos juntado 31 el día de Nochevieja.
Es que los Lafuentes sois una tribu total, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la media edad se estaba elevando muchísimo. Este año ha habido ya 7 nietos o sobrinos nietos que han bajado sustancialmente la media. Y bueno, lo hemos pasado
así bien. Que le han dado un encanto especial a la fiesta.
¿Perdona?
Que le han dado un encanto especial a la fiesta. Con gente menuda siempre es.
Totalmente. Sí.
Bueno, está en un pueblecito al sur de Madrid, Valdelaguna, muy bonito, muy tranquilo. Muy cerquita de Chinchón. Así que bueno, ha sido una Navidad bien, familia.
Eso de haber tomado anís, ¿no? El de Chinchón.
Pues mira, yo que no bebo mucho.
¿Seco o dulce?
Ese día, por cierto, fue.
No, pero nosotros también ha sido muy familiar, como todos los años. En las semanas previas a ver qué preparas y qué no preparas, la locura que tienes que decir que haces, y al final prácticamente cenas lo mismo que todas las Navidades, porque al final no te sales de una línea, ¿no? Y te hinchas, y lo típico de comer 3 días seguidos o 4, ¿no? Depende de lo que dé de sí, ¿no? Muy 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 tranquila. Y este año, además, como estaba comentando antes, no he soplado mucho. Antes soplaba más, tenía una gaita, soplaba la gaita. Este año no tengo ni gaita para soplar, entonces me queda un poco alicortado ahí.
Pero las has disfrutado muy bien, sin soplar.
Son bonitas, hombre. A mí la Navidad me da un poco ya de estas cosas que dices, que pesadez y que pereza, pero luego llegan los días, llegan los momentos y, bueno, también la vida que ves en Palencia, se empieza a ver vida. Me dejó un día, estábamos un día tomando un vino en el Debla y estaba la Plaza Mayor, de esas como
a tope,
¿no? Estaba abarrotada, y mirábamos a la gente, a la cantidad de gente joven que se veía en la plaza, y decía uno, y me dijo, mira, ¿ves todos estos que están aquí?
Retornado.
Y si no se hubiesen ido, estaríamos siempre aquí, con esta cantidad de gente, ¿sabes? ¿Ves esa? Salías por la tubo de gente que marchó de aquí de Palencia, que bueno,
sí, bueno, el trabajo manda. Estuve
marchando y pasaba, haciendo un poco alusión a lo que dijo Luis, esa bajada de media de Plaza Mayor, que ahora ya vuelves a la Plaza Mayor y ves que esa media vuelve a ser la de todos los años.
Plaza Mayor, donde Luis y yo y otros tantos jugábamos de pequeños a la vaca plantada. ¿A la Plaza Mayor venías tú?
Yo vivía en
en la orilla del río, donde mi abuelo, sí, y llegamos a la Plaza Mayor.
¿Os acordáis los jardines? Los jardines tan bonitos que había en la plaza.
Claro.
Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo no nos vamos a acordar? Pues es de lo que nos acordamos, igual de ayer no.
Bueno, en el momento este,
a modo de anécdota, la familia de Nay vivía en la plaza.
En el número 9.
Encima del oculto, en la esquina, encima donde estaba Candela. Y la noche de San Juan, Fidel, el padre de Maya, hacía una limonada que yo creo que ha sido las mejores borracheras que me he cogido, pero con 13, 14 años, ¿eh? Hacía una limonada de estas impresionantes y pues empezamos a ver, de estas que no te enteras.
Claro, es que entra muy bien la limonada.
También te voy a decir, cosa, Luis, casi todas las borracheras son buenas, lo peor viene después. O sea, lo que es la borrachera en sí mismo, no suele ser mala.
Es que no te enteras que te estás emborrachando.
Claro, es la resaca posterior.
Y los años. Yo luego me he cogido alguna, no muchas, ¿eh? La verdad que yo no he sido de ver, no me gusta beber mucho, pero luego te has cogido otras ya cuando eras un poquito adulto y tal. Pero yo aquella no la recuerdo...
Mal.
Mal, fíjate. No la recuerdo, a lo mejor porque eras mucho más joven, pues claro. Éramos críos.
Pero las siguientes eres más profesional, Luis.
El oficio hace mucho.
Has entrenado y tal.
Y hablando un poco de tú, un poco de bajista, ¿habéis engordado? Yo he engordado.
Yo también.
Yo no me he pesado, pero supongo que también.
¿Qué vamos a hacer? Sí, como dice Jorge, pero si hemos comido lo mismo. Primero, se hacen las mismas cenas. Luego, sobra. Pues qué bien que sobre. Yo ahí tengo discusión con mi hermana, que mi hermana es muy de ajustar. ¿Para qué? ¿Para que luego comerlo? Pues se come después. No importa, pero hay que tener.
¿Y te quitas un problema al día siguiente?
Pero luego realmente, bueno, me voy a preocupar de no comer tanto, ¿no? Pues se ha pegado.
Comemos,
se ha pegado.
Por nuestras posibilidades esos días, yo creo, ¿no?
Eso aparte, qué mal.
Aparte luego la cena, los compromisos que tienes con amigos, con empresas, con...
Las comidas es, yo creo que es porque es cena, ¿no?
Yo creo que es porque es cena, ¿eh?
Es que en 15 días, en 15 días, desde la Constitución, empiezas con cenas de empresa, de amigos, de pandillas, no sé qué. Amigos que te vienen de fuera, no sé qué. Y luego en Palma, todas, o sea, son 21 días.
Y luego cuando si tomas unos vinos, si te dan una tapita o
si
te
pilla
pides
todo
un nado...
seguido, si pilla todo seguido, no pasa más. Es decir, si es sábado, domingo y lunes, yo qué sé. Pero si es domingo, luego un día de diario, luego el miércoles la fiesta, luego vuelves al sábado y el domingo. Se han alargado mucho,
Nos da tiempo a pasear.
Sea como sea, yo la operación bikini mía por los suelos. Fatal.
Me estaba pesando y según me voy a subir, estaba en la báscula y me dice Marisa, oye, tienes que subir el otro pie también.
Claro, es que lo primero
no había caído.
Con un pie solo es trampa.
No había caído.
Los digitales puede que no funcione si no pisas los dos. Pero bueno, bien, yo creo que la Navidad es bonito.
Sí,
yo había perdido la división por la Navidad. Yo, por ejemplo, ya desde que mi hija es mayor, pero ahora con los nietos te vuelves loco con los regalos. Es otra historia. Volver a empezar, ¿no?
Eso
y a mí me parece, yo no sé si lo habéis dicho en el programa anterior, a mí me parece un exceso el tema de regalos para los chiquitos.
Efectivamente, sí, lo es. Pero un año y otro año volvemos a caer.
Y no hay forma de... Yo con mi hija lo intento controlar más o menos, pero ya...
En fin.
Pero hablábamos antes de empezar el programa, porque yo que en las casas donde hay niños pequeños, en su casa es un bebé todavía, no, pero aún así, te hace revivir la ilusión y estar mejor tú. Los míos que tienen pues 2 años y medio y unos meses, verles, yo qué sé, jugar, mirarlo todo, ilusionarse, encontrar estímulos, preguntarte por todo. Estar jugueteando te obliga, si no a sentir ilusión, a volver a ponerte otra vez en aquel lugar donde antes sí que la sentías.
Sí, pero el tema no es ese, el tema es que es en exceso que nos pasamos.
¿O
esa sensación te...
Sí, no, era un comentario
respecto a la ilusión de la Navidad.
Sí, todo eso es verdad, pero luego los regalos es como excesivo, ¿no?
Reyes, Papá Noel, no sé qué. Y este año, en mis nietos de mayor, el elfo, un elfo maligno.
Sí, también, hay que tenerle por casa y esas cosas.
Van a llegar ya todos los días de personaje.
Nosotros hemos resumido todo el tema este, bueno, Papá Noel, no celebramos Papá Noel, nunca hemos celebrado Papá Noel. Y en Reyes hacemos un amigo invisible entre los que somos, le regalamos uno a uno. Tenemos, es verdad que tenemos una niña pequeña, una Cristina de una niña de 3 años, y es donde se vuelca todo el exceso. Y se vuelca un exceso porque ya no. Pero es que además, muchas veces ya no sabes ni qué regalar.
También.
Y luego lo que estamos comentando, dices tú de un elfo, es que te tienes que poner al 100% de la actualidad juguetil que hay, que no sabes ni
claro,
por dónde vas.
Ese elfo le ponen en los colegios, le llevan de los colegios, le llevan a casa.
Es una parte de la recuperación de la ilusión. Cuando tú eras pequeño, tenías lo que había en el entorno, los Reyes Magos, que aquí éramos de Reyes Magos.
Sí.
Un poco más adelante se añadió Papá Noel. Entonces, en las casas donde había niños pequeños, en muchos casos hacían lo de Papá Noel para que los niños tuvieran más tiempo para
durante jugar, las vacaciones.
Y en algunas casas, como una parte se celebraba con una parte de la familia y la segunda con la otra parte, las dos cosas. Ahora, 3 cosas. Y si surge cualquier otra, serán 4. Entonces, está en los adultos de cada familia el reconducir esas demandas, porque ellos van a pedirlo todo, van a quererlo todo y van a hacer alusión a todo. en los adultos está el decir, bueno, vamos a limitar una cosa por persona o una cosa por familia o una cosa o un día. Pero como a todos en el fondo nos mola mucho eso de que los niños abran paquetes, de que haya una cosa, de que
eso estaba pensando yo, que es más culpa nuestra que de ellos.
Se cae en esa tentación, se cae en esa tentación.
A nosotros nos hace ilusión.
Efectivamente.
Nosotros, ¿tú te acuerdas de pequeño? Pedías 43.000 cosas a los Reyes Magos. Llegabas a casa y veías justo el paquete o unos calcetines. Ay, mamá, le hemos pedido, y dices que te contaban una batalla que pasaba 20 segundos y ya estaba. Te lo habías creído,
te daba igual. Bueno, cambiando un poco de tercio y dejando un poco atrás las Navidades, acaba de decirme Maribel, que ha estado aquí ahora mismo, que por fin han firmado la tregua en Gaza. Sí. Sí, sí, parece ser que era uno de los temas que teníamos pendiente, casi como regalo de Navidad, ¿no? Que todo el mundo hemos...
Lo vendió Trump como diciendo, al día siguiente de tomar posesión se ha adelantado, 5 días, ¿eh? Uh-huh. En un día solucionado.
O a lo mejor ha querido Biden terminar la ha dicho, esto ya no me lo quitan.
Un arma.
Pero el que ha hecho todo el trabajo y el que estaba dentro de todo eso es el secretario Blinken, que es el que estaba con todas las negociaciones desde hace más de 5 meses, cuánto tiempo llevaban con esta historia, que habían había habido 2 o 3 conatos de que sí, que no, que y
es una historia que tenía que acabar. Nos alegramos, no sabemos los términos, no sabemos nada, pero desde luego, estando por la vida, por el que no haya hablan entre 40 y 70 mil o 80 mil muertos, dependiendo.
25 muertos en la franja.
Claro.
Eso tiene que ser ya desesperante.
Ya no solo los muertos, sino que no tenían para comer, no tenían sanidad, no tenían
ni país. Porque las
mi país
son desoladoras.
Claro, franja ya eso. No existe. Como sea, la franja de Gaza ya no existe.
Sí,
no
son ruinas. Los pocos que queden.
Lo que ocurre es que las dificultades estaban no en que no quieran, y no en yo más que tú o tú más que yo, sino en el tema de los rehenes, la devolución de los rehenes. Porque la disponibilidad de ambos era positiva, pero claro, parte de esos rehenes no se sabe si están vivos o están muertos, los rehenes judíos, los judíos. Entonces, claro, se hablaba de casi un centenar de judíos a cambio de varios cientos de bazatíes. Me imagino que en ajustar esos números, esas cifras, esos nombres, ¿en qué momento es donde ha radicado el problema? Quiero decir que a lo mejor lo podían haber resuelto hace 5 días o hace 5 semanas, pero hasta el último momento ambos querían quedar el uno
hasta descubrir la verdad de lo que acabas de comenzar el relato, es decir, cuántos son y cuántos no son. Pues a lo mejor tengo que tengo 300 rehenes y como has dicho hemos liquidado a 80. Ya no son 300, son 200.
Mientras tanto, la viola Netanyahu ha ido exterminando y acortando el espacio donde podía vivir.
Ahora un tema importante va a ser, que sí que es verdad que se ha firmado el tratado, pero la negociación siguiente ya viene con otra administración, la administración Trump. Entonces, a ver qué forma de reconstruir toda esta zona, si es que se va a reconstruir o se va a anexionar a alguien, o a ver qué va a pasar, ¿no? Porque si ya se le ha oído un poco a este hombre, está exigiendo a los países como Europa, como es la OTAN, que la parte del PIB que están invirtiendo en armamento, que era aquí en España, que no sé si era 2% o un poco más, que quiere exigirnos un 5% del PIB a los países europeos para la nueva, para el nuevo mundo armamentístico que estamos creando ahora.
A lo mejor quiere anexionarse también la franja de Gaza, Trump, porque quiere Groenlandia, que quiere Canadá, quiere
un hombre sin final, que no se le acaban las ganas de anexionar más.
Ha visto mucho a Napoleón y se
ve poco. Mira, yo creo que ha leído poco.
Bueno, habrá leído poco mucho, pero le han votado.
Tampoco hace falta que lea él.
Las cosas
le habrán resumido lo más importante.
Las aceptas como son, porque no te queda otra, aunque no las compartas, pero a ver ahora, después de esta gran noticia, a ver cómo responden, porque está viendo.
Bueno, pero ya si dejan de matar es importantísimo.
Hombre, todo.
A ver, antes de lanzar las campanas al vuelo, vamos a ver cómo
se en todo caso, como un deseo, ahí está. que dejen de sufrir esa gente que han tenido la desgracia de nacer ahí y vivir este momento.
O sea, que casi Radio Colores ha lanzado la primicia.
Ya te digo.
A nivel radiofónico.
Entiendo que Maribel no tendría más fuente que lo habrá escuchado en la radio.
Por lo menos si tu amiguete ya te oye. Ya teníamos otro anterior a esto.
Sí, ¿eh? Hombre, ¿cómo ha sido?
Aquí la audiencia, déjense, le vamos a reventar.
Ya tenemos dos.
¿Dos oyentes? Por lo menos.
¿Cómo se hacen esos estudios?
Bueno, pues siempre está bien tener dos oyentes porque podemos hablar en plural, claro, nuestros claro, oyentes. Claro, efectivamente.
Claro, claro.
Porque claro, que decir el oyente...
No, no queda bien.
Queda ya, es otra cosa.
Queda triste.
Siempre podríamos decir la audiencia.
Está claro.
Que sí, es una cosa que engloba a uno, dos o cinco.
¿Cómo se te nota que eres periodista? No como nosotros que somos amateurs.
Oye, no sé, como andamos un poco cortos de temas, no sé si visteis el otro día, antes de ayer, la revuelta.
No.
Sí. No entera, pero sí, la chica está.
La entrevista a la chica que tiene
Revolver
enfermedades raras.
Ha revolucionado las redes, porque ha debido haber ahí un boom de cosas positivas que ha dado ella, como la imagen, vamos. No, hoy ponía en algún sitio ponía eso. Esta chica que no sé cómo se llama, que es valenciana, pero Noa 1 Elon 0. Con lo cual ayer o antes de ayer ha debido ser un boom en las redes sociales a nivel positivo, bárbaro, sí. La verdad es que la chica se lo merece todo, pero si es que encima hablaba con una serenidad, madre de mi alma.
Si la ves, prácticamente no te crees que puede tener todo eso.
La positividad, eso es.
La ves tan llena de vida con lo que tiene, porque al final se siente enfermedades raras.
Que además tiene una deriva de otra, con lo cual la tienen que incapacitar muchísimo.
Muchas tienen relación con venas y arterias y tal, porque como ella tiene el problema de la sordera, que se le produjo porque estuvo le indujeron el coma y tal, pero tú luego todo demás de arterias.
Claro, por eso le pusieron aquí el parche, para poderle
meter en la vía directamente, no tener que.
Pero no sé si os fijasteis cuando insistía Broncano, lógicamente, como cualquier entrevistador en su caso. Pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes contarlo así con esa alegría, como o tal? Cuando me toque ir ahí arriba, ya iré. Yo tengo 26 años, bueno, por 26 años que llevo, lo que aguante, aguante. ¿Cuál es la media de edad de gente con enfermedad rara? 40. Bueno, todavía aprovechar el momento, lo que quede, lo que haga falta, y otra operación, o sea, imaginar, esa chica ha pasado más de la mitad de su vida en un hospital.
La verdad, me parece una
impresionante. La sonrisa, la manera de decirlo.
Yo no lo vi, pero por lo que me estáis contando, me parece eso una lección a aquellos.
Iba como parte del público. Y salía ella con una pegatina, ¿cómo era?
A reivindicar.
Sí a la ciencia, no hay vida. Sin ciencia no hay vida.
Una pegatina, y a raíz de eso, el equipo investigó a través de las redes, porque esta chavala tiene. Bueno, es más,
¿por
dónde se puede ver?
Y la invitaron.
Y a raíz de eso, el equipo estudió al personal. Y dijeron, bueno, esto que quiso, vamos, ha sido, aparte de que haya ganado no en audiencias a Pablo
Motos,
a mí eso me da igual, pero a mí me pareció una entrevista, y luego eso, a lo mejor esa entrevista se la hace otro comunicador, porque el Broncano, incluso haciendo broma de la desgracia, ¿verdad? Y ella como uniéndose a mí me pareció una simbiosis.
Pero no le quedó más remedio que hacer una entrevista en sí. Pese a las bromas,
pero aún así,
que metió.
Sí, Carmen.
Sí, claro.
Es una seriedad.
Quiero decir que en otro caso, él las corta rápidamente las entrevistas, hace sus preguntas, sus tonterías, se levanta, se sienta, se tal. Esta vez era tan serio lo que estaba pasando, era tan importante el personaje y lo que representaba y lo que pedía. Esa inversión en investigación, en ciencia, que hacía bromas, metía sus pullitas, pero estaba, yo creo, tan absolutamente obnubilado como todos los espectadores, o sea, metido en aquello diciendo qué fuerte.
La Carmen también tendría un guioncillo, ¿no? Ya a lo mejor tenía algunas preguntas. Siempre. Y alguna salida
por supuesto, de banco, por supuesto.
Pero a mí me pareció una simbiosis perfecta, un programa espectacular.
A ver, hay que partir de que se hace más tonto de lo que es.
Bueno, es un personaje.
Se hace más
tonto, entre comillas.
Sí.
Yo creo que es muy inteligente el tío, ¿eh?
Claro. Por eso.
Pero se ha de pasar como que, ah, yo no tengo ni idea. Sí, es que vaya cosas que me traen, es que de ser cosas que no me avisan. Bueno, por supuesto, eso está preparadísimo, trabajadísimo desde el día anterior. Producción está ahí permanentemente trabajando, pero bien. Sí, por supuesto.
Que a veces se nota mucho. A veces se nota mucho cuando meten el corte y cuando lo queda, cuando lo editan.
De hecho, anoche le dieron 4 premios, ¿eh?
Al programa.
Al programa. A Broncano y al programa. Y no lo pudieron decir. No pudieron presumir de ello porque, claro, estaba grabado antes de que se concedieran los premios por la noche. Quiero decir, pero a mí me pareció impresionante ella.
Bueno, en todo caso de esto se desprende una lección de vida, una lección para aquellas personas que no lo ven de la misma manera, que entran en depresiones, que también, oye, cada uno le afecta como...
Una reivindicación pero de la sanidad pública,
El carpe diem, que tirar hacia adelante, el ser positivo, decía, disfrutar el momento.
Si hubiera muchos enfermos como yo, la seguridad social estaría arruinada. O sea, bueno, mira, ¿para qué? ¿Para qué sirve, no? Pero es la verdad, seguramente...
La seguridad social, una de esas joyas que aún tenemos hoy en día, a pesar de toda esta gente que quiere rebajar los impuestos, de ahí viene esa seguridad social, de esos impuestos. Sí, sí.
¿Cómo van a pagar los servicios? Pues claro, o reducen los servicios o les haces desaparecer los
De momento yo tengo que agradecer a la Seguridad Social de estar aquí. Y seguramente alguno más de por aquí.
Sí, sí, toda mi participación en el tema sanitario, la poca o la mucha, mejor poca, ha sido siempre en la sanidad pública.
Tuve un cáncer y por desgracia algo se complicó y me mandó para la UCI. Estuve allí 15 días de paseo y tengo que decir a Iker Jiménez que lo de la luz al final del túnel, nada. De eso, nada. Por lo menos yo no la vi. Si era al fondo a la derecha, como los bates en los bares, no lo sé. Pero de frente no estaba.
Igual. Para no molestar.
Ah, era, fue eso. Pero
los túneles de antaño, ahora los túneles están súper iluminados.
¿Cuál? Los túneles.
Que no se aprecia, la luz del
fondo. Ah, claro, no me había enterado yo.
Hablando de esto de la sanidad, daros cuenta cómo se está creando dos mundos. El mundo de los que tienen dinero y el mundo de los que no tienen dinero. Y se está creando a una velocidad.
Se está creando.
En España, hablo de España.
Que no estaba creado.
Estamos hablando de nuestra sanidad, de nuestra educación, lo que queráis. En otra parte del mundo esto es así, hay una diferenciación increíble. Y a nosotros nos están empezando a cortar y a recortar y a recortar todos los beneficios que nuestros impuestos, que es que son nuestros impuestos, crean para nuestro beneficio de salud en este caso. A mí me gustaría decirles a estos políticos, cuando hablan de los presupuestos generales del Estado y de este tema, que es que hay que incluir, que hay que subir, hay que bajar. Yo no sé si ellos, el dinero que cobran, es que sale de algún río o de algún sitio, porque sus sueldos están también dentro de los presupuestos generales del Estado. Y a lo mejor habría que hacérselo mirar y empezar a ver cómo se recorta de esos gastos tan impresionantes que tenemos ahí para no desmembrar lo que es una sanidad como la que tenemos, que da envidia pura y dura. Y de hecho, como ha comentado May en su caso, hay muchísimos más casos que la gente agradece esta sanidad. Mucha gente de la sanidad privada, yo que soy autónomo y tengo un seguro de estos para avanzar, ¿no?, en el tiempo, análisis y 4 cosas que me tengo que hacer, os diré que es un timo timero, porque ahora mismo yo sí quiero un traumatólogo. Sí. Que para eso lo pago directamente, no es que yo voy a la seguridad social y me tocará uno, y igual te tienes que decir, bueno, y a lo mejor todavía puedes hasta elegir uno. Pues yo me tengo que tirar igual 2 meses y medio para que me dé una consulta entre traumatólogo, porque me ha pasado hace 4 días para hacerme una resonancia que me ha hecho una rodilla, ¿vale? Y si vas a un urólogo, pues en Palencia vienen a visitar los urólogos, no sé si es un día a la semana o 2 días, o sea que tiene que ser ese día. O sea, tú no tienes a tu disposición pagando todo lo que te están ofreciendo, porque es mentira. A mí me viene bien, pues, para hacerme unos análisis que me los dan en 2 días. Bueno, para ver cómo estás.
Eso por un lado, Jorge, pero hay otro lado, y es que los votantes, ahora la juventud, admira más al Rubius que se va a Andorra para no pagar impuestos que al efecto que causan esos impuestos en España. O sea, yo, si hablas con algún chiquito joven, es que admiran a este tipo de gente que lo que hacen es no corresponder con lo que la sociedad les ha dado, en mi opinión.
Mike, tú, nosotros de pequeño, uno quería ser bombero, otro quería ser policía, otro quería ser médico, otro quería ser cartero. Ahora todos quieren ser ricos o famosos.
Sí, pero no llegamos a analizar la otra fase, la B, la repercusión que tiene sobre ti. Es decir, al final del tema está en botas para tirarte piedras a tu tejado, como ha sucedido con el señor Trump.
Ahí voy, que esta gente quiere ser ricos y famosos y no piensan en todo lo que conlleva ser rico y famoso. Como no lo piensan, pues no saben que el tema de lo que estamos hablando era impositivo, que todo el mundo te ofrece, vamos a bajar impuestos, pero ¿a quién le bajáis los impuestos? Es que la gente, bueno, es mejor, no sé, yo creo que empieza a ver este tema y alucina.
Rico y famoso, pero que luego que sea buen contribuyente.
Y eso es
que ganó.
Pero eso ya es con lo que gana.
Sí, sí.
No me importaría ser
millonario. Claro, y corresponder con la sociedad en tu medida, claro.
Oye, Luis, ahora mismo van a bajar los impuestos. ¿A quién beneficia la bajada de impuestos?
Al más rico.
Bueno, porque es que un trabajador al que el IRPF le retengas 3 o 4 puntos menos, ¿qué le va a suponer? Que cuando llegue su declaración de la renta le toque pagar si hasta la fecha no había pagado, por ejemplo. Y te venden la moto, que te damos un dinero para que ahorres. O sea, meten unas motos que la gente, en base a esto de famosos y ricos, pues es lo que hay. Luego, esto que estamos hablando. La mayoría de los ricos, mira cómo son los mejores contribuyentes que tenemos.
Procuran escajearse.
Y luego les pillas y ves todas estas parafernalias que están tirando. El niño este que es el novio de esta niña tan bonita que le gusta la fruta y debe comer plátanos, pues es un defraudador, ¿no? No es una persona que ya está.
Es el mar y te enchirona, ¿eh?
¿Quién?
Va para adelante.
El borrachuzo. Así yo le llamo el borrachuzo. Así de claro. Y con todo lo que me digan ellos. Están utilizando la misma política, no sé si os acordáis de España, de nuestra comunidad, cuando echaron a Demetrio Madrid aquí.
¿Y quién estaba? ¿Quién incumplía
a Aznar? El borrachuzo estaba, el tratante de la comedia, sí, es el que preparó toda la historia y dijo esto, todas las mentiras, y como en aquel momento había la dignidad política de decir, bueno, pues dimito hasta que salga el caso este, se dirá todo lo que no se sabe en los escritos, que para eso ellos tienen, por la puerta atrás ya dijo el señor Cosidó que iban a meter a todos los, ¿quiénes? ¿Dónde eran? En la audiencia, van a hacer ahí su cambalache, y ahí está, se dilata, luego el hombre salió absuelto de todo lo que le habían dicho. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Dónde quiere que quede reconocido a ese hombre? Nadie nada. Y es cuando Chemalín empezó a caminar y a caminar.
¿Y quién tiene la culpa de todo esto? ¿Hay culpables?
Aquí el culpable más grande que hay es de la gente que estamos hablando. Es cuando empezó el tema.
Más importante que el culpable al que se le pueda juzgar, somos los responsables, que al final somos nosotros
los que votamos,
los que estamos forzando o favoreciendo, no forzando, que tampoco a nadie se le dice, oye, sea un hijo de puta que me viene bien a mí que lo seas, no, pero estamos favoreciendo o permitiendo que haya determinados comportamientos, porque claro, si tú sigues apoyando al grupo de gente de la que procede el que ha tenido un mal comportamiento, debe ser que tampoco tiene tanta importancia o tampoco te molesta tanto. Eso respecto a los políticos y a los de la mala praxis en la vida pública. Y respecto a los jóvenes que quieren ser todos ricos y famosos, ahí sí tenemos culpa los adultos. Hemos favorecido una cultura que no tiene nada que ver con el esfuerzo. Vamos, hijo, antes de que termines de pedirlo ya lo tienes. Venga, si te portas bien te compro, sí, hombre, venga. El ordenador, no sé cuántos, a los 2 años lo cambiamos, porque claro, es normal que tengas un ordenador, como todos tus compañeros de tal, no sé qué más. Hemos favorecido conseguir las cosas sin esforzarse apenas. Entonces, claro, añadiré las redes sociales. Si en las redes sociales un influencer o como les quieras llamar, en 6 meses se hace de oro,
es una retrollamada.
¿Qué es aquello de estudiar una carrera, preparar unas oposiciones, ponerte a trabajar, aprender lo que es un oficio? No, es mucho más fácil lo otro. Facilidad para hablar, imagen, buena imagen, tal. Que luego te lo lleves a Andorra o pagues aquí tus impuestos, ese es un segundo tema, mejor si los pagas aquí. Pero el deseo de hacerte popular, famoso, y vivir de ello, y vivir bien...
Bueno, ese tema de dónde pagar los impuestos es muy importante. Ya hablamos de lo de la seguridad social, ¿eh?
Pero no, no, pero vamos a ver, esa es una segunda parte. Primero tienes que conseguir lo otro. Y para lo otro, ¿están rodeados de estímulos por todas partes?
Bueno, sí, está...
Es que en 2 semanas tienen 15.000 seguidores, en 2 meses tienen 1 millón.
Y además gente que no tiene ni idea de nada, que recomienda cosas absurdas, que es que vamos... pero en fin, nos ha superado la historia. De todas maneras, te diré que yo creo que ahora nosotros educamos menos que Internet. Internet es quien más educa ahora mismo. Ni profesores, ni padres, ni nada, nada. Internet es el que manda.
Tuvimos una charla sobre esto. Mira, en relación a lo que estábamos contando, que somos culpables, cuando vuelvo un poco al pasado, ¿eh? Me gusta recordar cosas del pasado porque la gente igual ya no se entera. Cuando el timo este que le hicieron a Demetrio Madrid, también ganó las elecciones el Partido Socialista en Castilla y León, bien ganado, ¿eh? Bien ganado. Se creó este bulo, se hizo una moción de censura, se colocó, estuvo Nalda, que era el vicepresidente, y le duró 4 días, una moción de censura. Al final entró José María Aznar, que duró aquí el cantar de un vizcaíno, y en las siguientes elecciones es cuando hubo un debacle de votación, que yo creo que todo vino alimentado por esa dignidad que tenían los votantes del Partido Socialista de no votarles pensando que eran unos corruptos. Y desde ahí...
Hasta aquí, de ahí hasta aquí. Siempre la misma. Bueno, vamos a cambiar, a driblar un poco, vamos a cambiar. Luis, cuéntanos, ese baloncesto.
Vamos a manifestar. Ah, del baloncesto.
Ese baloncesto, hombre.
¿No pensáis ir a la manifestación de esta noche de ahí en el Camino Viejo de Usillos? La manifestación, la protesta que
no sabía.
Ayer, no sé si quiere
ayer y antes de ayer creo que han estado.
Antes de ayer, es que antes de ayer suspendieron los trabajos. Ayer ya la empresa ha dicho que...
A las 2 de la mañana ha vuelto a abrirles.
Se pasa por el forro.
Y ha mandado un comunicado al ayuntamiento y dice, no nos volváis a decir esto.
Hoy he visto por Facebook, no sé en qué red,
que es una obra de utilidad pública y de carácter estatal. Con lo cual, la aplicación de la normativa municipal... De las 12 de la noche a las 8 de la mañana, que no se puede hacer ruido trabajando y tal. No es aplicable.
Eso dice Adif. Supongo que esto acabe en un juego.
Toda obra de utilidad pública. Sí.
Bueno, pero que supongo que esto.
General,
muy bien, general, esto será una opinión, pero que acabarán en un juzgado, supongo.
Sí, pero imagino que la empresa o esta empresa ya sabrá de experiencias anteriores que habrán tenido en Murcia, en Cartagena, en Málaga y en tal. Mira, pues, Valencia pues, va a ser otra demanda. Que ya tenemos pues, buenos abogados, habrá unos antecedentes.
Sí, desde luego.
Pasarán tres años y dirán, pues tiene usted que pagar 100.000 euros de multa. Pues usted va a 10.000 euros, que encima se lo pagará el Estado, se lo pagaremos todos, por cualquier motivo, ellos recogerán como recojan y tengan la multa. Pero después de cuántos años, después de cuántas molestias y después de acabar una obra que sea de interés general, que yo...
Además, yo como parece, jubilado me he pasado por la obra antes de ayer.
Hombre, cuéntanoslo.
¿Habéis visto dónde les van a poner los pilotos?
No, lo he visto.
¿Dónde queda eso?
Los tres pasos.
Yendo el camino viejo de Usillos, una característica. Es que los pilares, los pilotes les están haciendo en medio de lo que era el camino viejo de Usillos. Van a estar a 2-3 metros de Vipameta. Ahí que puede haber 10-15 vecinos. Porque son casas molineras.
¿Tantos?
Sí.
Había una serie de vecinos. A ver, Luis, justo al lado de los tres pasos.
Un poquito más adelante.
Más adelante, claro, poca gente ahí.
Pero sí que hay como una especie de manzana.
Por eso decía el otro día en la radio, ser 30 vecinos, como yo, claro, con esta cantidad de gente a protestar,
pues a lo mejor lo hacen en casa de Isal y hubiera salido 2.000, pero aquí son 10 vecinos, 20 o 30, y el resto como que no suele.
Y aparte de los ruidos, están diciendo, el tema de las vibraciones es más peligrosas las vibraciones que el ruido, porque al final el ruido. Que para estar 15 de un mes, lo que sea, con ruidos, que no duermes, que te altera tú, pero es que la vibración, tu casa te la puede dejar recargo ya desmantelada si de cualquier manera, luego se agrietan las casas.
Pues me estaba acordando aquello de aquello que iban a meter gas en el Mediterráneo, que estaba el Florentino de por medio, que hubo una pelea grande, que hubo no sé cuántos pisos arruinados en la costa y tal y cual, y aquello se consiguió echar para atrás, pero muy tarde mal y nunca. Que lo estamos pagando, me parece, con la electricidad todavía.
Lo prohibieron por esto, porque entraban en zonas donde las capas...
Por las vibraciones.
Y las redes, pues, desestabilizaban mucho.
Sí, sí, sí. Por cierto, que aquello causó unos daños de 1.500 millones o no sé cuánto, que si hubiera sido una empresa normal se hubiera arruinado, pero como era quien era, pues alguien puso la pasta. Alguien puso la pasta. Ya, el del Florentino, sí.
Bueno, pero esto, lo que tenemos aquí, eso, vemos a dos señores, un tal Polanco y un tal... ¿Cómo se llama el último?
Mario.
Digamos que dejaran... Bueno, yo creo que es una historia larga. Digamos, a mí me parece que cuando nos vendieron la pasarela de los Tres Pasos era porque se iba a hacer el soterramiento y no se podía hacer un subterráneo. Ahora que nos han colocado la pasarela de los Tres Pasos, ni soterramiento ni nada, no solo eso, sino que nos hacen un salto al carnero, que menos mal que lo van a hacer con pilotes, porque al principio iban a ser con muro, y bueno, ahora por lo menos entre los pilates se verán los vecinos de enfrente.
Tenemos pendiente la otra, la del puente de la carretera de Carrión, ¿no?
Bueno, está paralizada, el día que corten la carretera de San Antonio, yo no sé por dónde va a venir la gente que venga del norte de la provincia.
Por el río, con la barca.
En fin. A quienes debemos esta gran tema, la palabra que les define a esa administración que tuvimos fue dejadez.
Anda, qué casualidad, yo también pensaba eso. Anda.
¿Y es cierto que van a tener que quitar esa pasarela?
Parece ser. La quitan provisionalmente y vuelven a poner después.
Tienen que hacer más amplia, porque van a meter otro.
Sí, sí, pero la quitan, hacen la vía y vuelven
otra
a
poner. Otra cosa que conocíamos sin
ella. Que hay que ampliar.
Otra cosa que
necesitamos. Soy tan viejo que me acuerdo cuando no había pasarela.
Y también pasó a nivel, así que hacía una S.
No, pero había una pasarela, siempre ha habido una pasarela.
Elevada, no.
Yo creo que no, ¿eh?
Mira, perdona, tú que vives ahí, has vivido ahí, había una pasarela de piedra.
No, estamos hablando de San Antonio, ¿no?
De la carretera de Carrión. De la carretera de Carrión.
Claro. Que había un guardavías.
Eso es, correcto.
Hasta que quitaron el guardavías.
Efectivamente.
Pusieron eléctrico todo, y aquello fue, pues, lo que era. Y luego había una barra que medía 14 metros. Luego puse una de 4.5, porque así solo los que venían no podían pasar y te podías colar por el otro trozo que no estaba cerrado.
Efectivamente.
¡Ay, qué tramposo! Luisito, cuéntanos lo del baloncesto, que estoy impaciente. Pues, ¿cómo estamos?
Ha sido una pena que perdiéramos hoy es 11, el día 4, ¿no? Jugamos en Menorca y perdimos en Menorca. Yo contaba con haber ganado 4 partidos seguidos, que eran relativamente fáciles, creo. Sí. De momento llevamos ganados 3 de los 4, no, 2 de los... Dos de los 4 y nos queda el de la próxima semana, que yo creo que es un desplazamiento relativamente cómodo.
No, pues mañana, jugamos este viernes.
Coño, que voy a ir a la Vega, que es un desplazamiento relativamente cómodo. Bueno, entonces, si hubiéramos ganado los 4 partidos, Fuenlabradas, San Pablo Burgos y ¿quién más? Se han enfrentado entre ellos, a lo mejor, de haber ganado los 4, que ya va a ser imposible... Podríamos haber jugado contra Fuenlabrada, que será el próximo equipo que nos visite.
Fuenlabrada es potente.
Práctica, hombre, está entre los favoritos. Yo creo que ahí está uno que está por encima de todo, que es San Pablo. Luego Movistar Estudiante, luego Fuenlabrada.
San Pablo Burgos.
San Pablo Burgos. Sí. Burgos tiene 2. No, yo creo que estamos. Jorge dice que un poquito más abajo. Yo creo que podemos estar entre el quinto y el sexto.
Sí.
Entonces, el me ha costado una comida con Raúl. Me decía que vamos a quedar los terceros y los cuartos con una comida que es como muy bien que se nos den las cosas, quedaremos los quintos.
Él dice terceros, Raúl dice terceros. Yo se lo veo complicado.
Y lo importante que es estar entre los 4.
Lo importante sería quedar primero y asciende y
no, parecido.
tirar por los dos.
Pero hay una final. Luis, hay una final a 4.
Sí.
O sea, lo importante de verdad sería estar entre los 4.
Sí. No, es que para llegar a los 4. Uno asciende directo.
O sea, hasta el noveno borrón y cuenta nueva.
De segundo a octavo juegas
no se tienen en cuenta los puntos anteriores.
Nada.
Hasta el noveno borrón y cuenta nueva.
Con el factor cancha a favor de segundo, tercero, cuarto y quinto. Eso se elimina y esos cuatro juegan la final a cuatro. No me gusta
de final. ¿Qué tal nuestro entrenador Luis Gil?
Yo creo que ya han tomado la matrícula. Vamos a una técnica por partido. La media la está cumpliendo a rajatabla.
A rajatabla.
Con lo cual, si tuviera la misma continuidad y la misma el equipo, podríamos hacer algo. Sí.
Ser campeón. Ser campeones en técnicas. Luis, ¿qué es lo que podíamos hacer? Ser campeones en técnicas.
Pero en las estadísticas quedará reflejado.
Hombre, claro, tesorero, me imagino que y otro tema. Ya, perdona, si es mucho baloncesto. A ver, cuando el pabellón o el patronato del ayuntamiento, coño, tenemos un, hemos estado en ACB, ahora estamos en la segunda categoría, sigue fallándonos el cartelito encima. Yo no sé lo que puede costar arreglar ese indicador del secundero. Parece una chapuza, y es que estamos saliendo a nivel nacional en televisión y tal, joder, con la inversión que se hizo de ese pabellón, más otras que se han hecho, que ahora nos fallan casi todos los partidos, tenemos problemas con el minutero que está encima de las canastas. Coño, gástense lo que sea.
Yo sigo criticando lo chapas que es Luis, con todo lo buen entrenador que es, con todo el conocimiento de baloncesto, pero es que es muy pesado con los jugadores. Les echa cada una, que digo, pues es que esto no son juveniles.
Al final va a venir un día uno, le va a mirar la cara y va a decir que. ¿Y qué te digo? Juega tú. ¿Sabes? Sigue siendo, creo que demasiado padre o demasiado un pesado.
Bueno, pues nada. Vamos.
Son condiciones de cada entrenador, tiene maestrillo.
Sí, cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo. Que nos ibas a contar antes otra cosa, Jorge. ¿De qué nos ibas a hablar? Al principio hemos hablado que traías no sé qué tema.
Humor, ibas a hablar de humor.
Pero algo de alguna cosilla, pero esto lo terminamos en 3 o 4.
Jorge, unas veces voceas el micrófono, otras veces estás en Segovia. En fin, no hay manera.
Perdona. Yo tengo aquí alguna cosa, volviendo un poco al tema de deporte, sin olvidarnos del deporte y sin hacer sangre, porque hay mucha gente que te pasa que
no miedo me da que puntualices así. Miedo me da. Vamos.
Eso del Barcelona con el Madrid, o sea, consiste en el Barcelona Madrid. Dice, vale, un polaco, un brasileño y uno de Mataró. Dice, ¿lo pillas? Dice, no. Dice, la defensa del Madrid tampoco. Es lo que tenemos de grandes ingenios que tenemos nosotros en este país. Que sabrán otros, pero creo que como nosotros, ninguno. Y empiezas a ver cosas de estas. Cuando se meten con un equipo, cuando se meten con otra historieta, ¿no? De cosas de a ver cómo era este otro.
Es cierto, un bañito que nos dieron a los merengues en el pleno desierto, ¿eh? Vaya un bañito, vaya partido.
Otra cosa, ahí salía a jugar al fútbol.
Ah, esa es otra. Mira,
los negocios de los claro, de los que eran. Los negocios, ¿para quién? Porque si es un negocio, yo creo que los que mejor pagados tenían que estar son los equipos que van a jugar. Y se da la circunstancia que al Mallorca me parece que le tocaban 14 euros. ¿Sabes? Y han tenido que salir a apoyarnos un poco económicamente los otros clubes. No sé si entre los tres o dos, o solo el Madrid. Ha habido ahí un tema de tener 30 millones a la federación.
Al tal Rubiado y la hacen santos la federación, ¿eh? Porque el nuevo presidente hace.
Bueno, santos, Rubiales.
Me parece que otros 4 años, ya hasta el 2020.
Pues eso tiene que prohibir. Claro, pues eso tiene que estar prohibido por el artículo de menos. Y esto de. Porque este negocio. Si va encaminado solo a la Federación Española de Fútbol, hay una parte muy atractiva que será para sus propios componentes. Me imagino que en vez de ganar 100.000, ganará 300.000. Porque esto va bien, ver los sueldos que tienen los presidentes de este tema, y es mejor no hablar de ellos, ¿sabes?
Pues lo están vendiendo como que se está ayudando mucho al fútbol. Bueno, me gustaría que entrevistaran algún equipo de barrio aquí, al San Juanillo, o yo que sea, a la Peña Castilla, a ver lo que les llega de ese dinero.
Es que el deporte va por otro lado.
No, pero bueno, la federación. Yo antes de ayer, hace 4 días, he leído las declaraciones al presidente cuando ha dicho que posiblemente renovaban el contrato. No, que le ampliaban otros 4 o 5 años. Y decía que gracias a eso el fútbol base estaba recibiendo más ayuda. Me gustaría que entrevistaran a alguno de estos grandes programas deportivos, algún presidente de equipos modestos, a ver si es verdad. No te estoy hablando de equipos de primera o segunda red, o tal. Equipos de barrio como San Juanillo, La Peña o San Telmo. A ver si de verdad les llega 1.000 euros a lo mejor al año.
Pues mira, esa es una idea. Podríamos traer algunos de estos aquí y que nos contara su versión, su historia. Sí. A ver lo que les llega a ellos en Calderilla, supongo.
Contacta con la directiva de San Juanillo.
Pues igual sí.
Y otro dice, demuestre
usted que es digno de entrar en el club de los refraneros disléxicos. Y dice, un calvo saca otro calvo, dice. Bienvenido.
Joder, Jorge. Podíamos hacer una sección de chistes malos y quedabas, si no primero, cerca, cerca.
Estos son, son de los que, además, mira, este, este es más corto todavía, dice, necesito mimos, dice, va, solo nos quedan payasos. Solo nos quedan payasos.
Son chistes, es tipo, tipo Leo Harvey, ¿no?
Chistes de eso, lo pone aquí la gente y tal.
Bueno, dices tú que hay gente y tiene mucho ingenio.
Mucho ingenio. No, mucho, mucho tiempo.
Los hay muy buenos, no, sí. Pero muy, muy,
sí, sí, muy buenos. Buenos, ¿eh? Muy buenos, hay que son.
Tiene que haber gente que vive ahora esto, vamos, yo creo que toda la vida, humoristas ha habido y cómicos y tal, pero...
Están en la consulta del médico, entran y dice el doctor, venga, ve usted desnudándose y póngase la camilla, dice. No, es que la consulta es para mi madre. Pues que tosa,
bueno, a propósito de la sanidad, uno de médicos llega al paciente, lo veía anoche, llega el paciente a la consulta y le dice, bueno, doctor, ¿y ahora qué hago? Dice, va a estar usted un mes sin beber, sin comer, en restaurantes caros, sin follar, sin tomar comida rica, sin viajar, ¿eh? Y, tal. Y dice... Y después de eso estaré recuperado. Dice, no, después de eso podrá pagarme lo que me debe.
O sea, que va a la privada. No va a la privada.
Eso es.
Es que...
Dice, vengo a tatuarme. Dice, tres tigres, tres tristes trigues comen trigo. Y dice el tatuador, ¿en dónde? Dice, pues en un trigal.
Se ha olvidado la revista esta semana.
Está muy bien la revista, me gusta. Sí, sí, sí. El próximo programa. Y a ver si el próximo programa ya traigo lo del teléfono para que el oyente o los oyentes nos llamen. En fin.
Igual tengo que contratar una secretaria de llamadas.
O sea, ya te digo.
Porque todo. Los dos oyentes se lían sin parar.
Un qué sé yo. En fin. Bueno, señores, Fortu, aportanos un tema tuyo.
Pero que no.
No has preparado
no,
nada.
No, es que he tenido yo unas navidades.
Cuenta.
Pero es un cielo de niña.
Claro que lo es. Es un cielo de niña, ya está, pero no la puedo decir más, que tiene muy poco tiempo.
Voy a hacer una página para ver si la RAE se inventa la palabra abuelidad.
Sí, yo quiero presumir de abuelidad.
De abuelidad.
De que me llamen abuela, eso es verdad.
No sé qué.
De abuelidad.
Abuelidad.
Date cuenta que han entrado varias palabras nuevas.
Y no será así de bonita. No será así de bonita.
Jorge, ¿dónde estás?
No, para la semana que viene ya preparamos algo, hombre.
Bonito palabra, Luis. Bonito palabra. Abuelidad. Sí, señor. Responsabilidad como abuelo, algo así sería la traducción, ¿no?
O disfrute de la abuelez. Claro. Hacer de ser abuelo un título bueno. Sí, yo creo que sí.
Incluso un mobiliario en un momento dado.
Pues a lo mejor lo llevábamos con dignidad también.
Hablando de mobiliario, dice que había un marqués que era tacaño, no, un poco más que tacaño. Y el que tenía de choferito, pues hombre, por el rayo le llevaba y tal, y sale el choferito a recibirle, que venía de darse una vuelta por ahí, y dice, ¿de dónde vendrá el hijo de la gran puta del señor Marqués? Y le dice, de cambiarme la pila de sonoto de niño.
Para una vez que le está oyendo, ¿eh?
Eso lo había dicho mi hijo.
En chistes tienes un buen recorrido.
Sí. Sí. Carmen, ¿tienes algún tema tú que quieras que contarnos?
No, nada especial. Creo nada que estamos especial. Todavía con la resaca de
las navidades,
de las fiestas, de las navidades. Recuperándonos.
La alegría de la noticia que nos ha traído Maribel.
Sí, sí, sí.
Es un motivo para poder despedir.
Sí,
un poco
desde luego.
Este programa con esa.
Pues.
Que dentro de una semana lo corroboremos aquí.
Sí, pues veremos estos días a ver qué recorrido tiene esto, si es verdad, no es verdad, si se cumple, en qué condiciones.
Mañana una marcha atrás.
Ajá. Bueno, no sabemos. en todo caso marca una tendencia, una línea, una
ha sido,
una
ha sido hace dos horas, ¿eh?
Ajá.
Israel y Hamás acuerdan un cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes.
Hablaban de 33 o 30 rehenes y 100
no lo sé, no lo sé. Bueno, ya nos enteraremos de la noticia completamente y la pasaremos. De todas maneras, como parece, os digo chicos, que como no sabemos más allá del alcance de esto y que parece que ya se nos agotan los temas, nos despedimos un día más de nuestra Radio Colores en el 107.7 en la UPP de Palencia, en la Universidad Popular de Palencia, y desde nuestro programita La Estaca, deseando todo lo mejor para este año que recién comienza, que estamos a día 15 hoy cuando estamos grabando este,
quedan 350 días todavía,
queda y que a todo el mundo le pinte lo mejor, con pensamiento positivo y con muchas ganas. Chicos, hasta otra.
Adiós, adiós.
La vuelta al mundo.